Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
A esta hora la actualidad se resume en varias claves. La primera, en algo menos de una hora, entra en vigor la restricción de los vuelos procedentes de países del sur de África por la variante Omicron del COVID. La OMS asegura que por ahora no hay indicación alguna que sugiera que las vacunas no funcionen contra esta cepa. Los expertos llaman a la calma, mientras la incidencia en España se sitúa en los 217 puntos. A pesar de ello, el presidente valenciano, Ximo Puig, dice que él no es partidario de implementar restricciones de forma generalizada ahora que llega la Navidad.
Todo el mundo ha de asumir también su responsabilidad. Sabemos cómo estamos. Nosotros no queremos generalizar nuevas restricciones, pero todo el mundo ha de ser consciente que no estamos en una situación de normalidad. Por tanto, hay que mantener las precauciones máximas y lo que está claro es que los contagios se producen cuando hay más contactos.
Segunda clave, un día después de que la OCDE haya rebajado su previsión de crecimiento para España, mañana conoceremos los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social de noviembre. Parece que son buenos, el gobierno avanza estas cifras y dicen que la recuperación está en marcha. Marta Ruiz.
Y como ha reiterado hoy mismo en el Congreso la vicepresidenta de Trabajo, Yolanda Díaz.
Mañana se van a hacer públicos los datos de paro. Va a comprobar cómo la cifra es histórica en afiliados a la Seguridad Social y, por tanto, en cotizantes a la Seguridad Social.
Ya en octubre se superaron niveles de afiliación previos a la pandemia y esa tendencia se habría mantenido en noviembre gracias al avance de sectores como la hostelería o el ocio, pero también de la industria y actividades profesionales. Escrivá ya avanzó que noviembre cerraría con 42.000 afiliados más de media, 90.000 en términos desestacionalizados. A mediados de mes los ERTEs se habían bajado a 140.000, pero esos trabajadores suspendidos en un 70% lo estaban a tiempo total. Habrá que ver cómo queda la cifra de paro. En octubre aún había 13,26 millones de desempleados, cifras por encima de antes de la pandemia.
Tercera, todavía estamos a tiempo de ahorrar en la declaración de la renta que se presenta a partir de abril, claro, ya lo sabes. Para ello, puede realizar algunas operaciones sencillas y que muchas veces no se ponen en práctica. ¿Nos lo cuenta? Susana Moneo.
La aportación al plan de pensiones es ya un clásico. Podemos deducirnos de la base imponible hasta 2.000 euros. También la desgravación por hipoteca si hemos comprado la vivienda antes de 2013. Nos podemos deducir el 15% de lo que pagamos hasta un máximo de 9.000 euros. Así que si no hemos llegado a ese tope podemos realizar alguna aportación. Pero desde TaxDown, su director general, Javier García, nos aporta otra recomendación.
Una persona que está cerca de llegar a los 65 años, es importante que intente esperar a cumplir esta edad, porque en el caso de vender con más de 65 años, estará exento de tributar por esta venta.
Desgravan también las cuotas a sindicatos, colegios profesionales y donaciones, que este año se han hecho muchas para ayudar en la crisis.
Los primeros 150 euros que, por ejemplo, donamos a una ONG tienen un 80% de deducción. Realmente solo pagamos 30, porque 120 nos los va a devolver el Estado en la declaración de la renta.
Desgravan también las obras que hayan mejorado la eficiencia energética. Y además hay que poner atención en las deducciones autonómicas.
Cuarta, el Papa Francisco inicia mañana su tercer viaje internacional de este año. Se desplazará a Chipre y Grecia, también a la isla de Lesbos. Se trata de un viaje a los orígenes del cristianismo y que marcará un paso adelante en la relación con la Iglesia Ortodoxa griega. Corresponsal en el Vaticano, Eva Fernández.
Francisco emprende muy animado su viaje apostólico número 35, que tiene como principal objetivo alentar a la minoría católica, impulsar el importante diálogo con la Iglesia Ortodoxa y volver a poner el foco en el drama de los migrantes en las fronteras de Europa. Será un viaje delicado desde el punto de vista político. Chipre vive en tensión con la vecina Turquía y con la mitad norte de la isla. Los chipriotas esperan que el Papa promueva el diálogo entre las dos partes. En este país, por cierto, la llegada de refugiados ha aumentado sensiblemente en los últimos meses. La cita más simbólica del viaje será su regreso a Lesbos. El gigantesco campo de Moria, que visitó en 2016, fue destruido por un incendio el pasado año, por lo que su destino será el nuevo campo de Mavrovni, donde viven unos 2.300 refugiados, más del 60% procedentes de Afganistán.
Por cierto, saludamos a los oyentes de COPE que han estado oyendo el fútbol por otras emisoras y que ahora se incorporan a la Linterna. Ya lo sabes, partido aplazado, el Madrid ha ganado 1-0 al Athletic de Bilbao. Quinta clave, el juez ha ordenado el ingreso en prisión de Isidoro Martín Álvarez Doro, el líder de una trama de blanqueo de capitales en Sanlúcar de Barrameda, Cádiz. Se le investiga por operaciones como utilizar a una pensionista que apenas sabe escribir para organizar el concierto del rapero norteamericano Nicky Jam, por el que pagaron casi 1 millón de euros. Detalles, Juan Baño.
Junto al Doro, hoy ante el juez, su mujer, su hija de 18 años y su suegra. La otra hija no ha sido detenida al ser menor de edad. Precisamente la suegra, que va a prisión, adquirió una embarcación de 440.000 euros sin tener ingresos conocidos. Es viuda de un histórico del narco en la zona, el Atlántico. Otra mujer, la madre de uno de los colaboradores de la red, ahora detenidos, una pensionista, fue convertida en promotora de eventos musicales para organizar el concierto en Sanlúcar de Barrameda en 2019 del famoso rapero norteamericano Nicky Jam. La firma titubeante de la jubilada está al pie del contrato por valor de unos 900.000 euros, según nos cuenta la Guardia Civil. Fue sufragado a pérdidas por la red de empresas ahora investigadas. Intentaba imitar a los grandes del narco, Pablo Escobar o Sito Miñanco. Como ellos, se hizo con un club de fútbol, el de La Algaida, llamando al campo el Doro Stadium. Una parte de los más de 40.000 euros que se les intervino en casa, nos cuenta nuestra fuente, estaban en el interior de una réplica de la Copa de Europa.
Y una clave más, esta noche hemos conocido la muerte de un hombre en Badalona tras la descarga de una pistola eléctrica Taser. Sucedió el pasado viernes. Los Mossos de Escuadra recibieron un aviso de una familia alertando de que su hijo estaba siendo amenazado con cuchillos por un hombre. Los agentes dicen que utilizaron la pistola por el bien de la familia y por los Mossos presentes.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tijuana es uno de los puntos más conocidos de la frontera que separa México con Estados Unidos. Allí empezaron a levantar la primera valla fronteriza hace 20 años. Es una ciudad marcada por las bajas rentas, pobreza, violencia también. Muchos intentan cruzar la frontera en ese punto. Desde que empezaron a construir esa valla, aparecieron albergues y comedores para atender a los que querían cruzar, como el albergue comedor de los Salesianos. Pilar García Muñiz pone el lazo a esta linterna con una historia de salesianos allí, en Tijuana. Hola Pilar, ¿qué tal?
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Hace 35 años, concretamente, que los salesianos llegaron allí, a Tijuana, y desde ese momento pues ya comenzaron a trabajar en albergues y también en comedores sociales. En ellos ayudan a gente que busca una cama donde dormir, que busca medicinas o una manta o simplemente un plato de comida caliente. Y es que muchas de las personas a las que atienden están precisamente allí de tránsito. La mayoría solo busca un sitio por el que cruzar a Estados Unidos entre los 3.000 kilómetros de frontera que les separa. Claudia Portela es la administradora del proyecto Salesiano en Tijuana.
Muchas de estas personas que nosotros recibimos son personas desplazadas por violencia, como de Nicaragua, por persecución política, de Honduras, de Guatemala, de El Salvador, presencia haitiana. Llegan justamente a la ciudad de Tijuana queriendo pasar a Estados Unidos y solicitar el asilo en este país.
La fila de personas frente al comedor empieza a formarse antes de las 6 de la mañana. El lugar se ha convertido en símbolo de los migrantes en la ciudad. Siempre tienen las mesas llenas, la mayoría mujeres y niños.
En el último tiempo estamos recibiendo mujeres con niños, adolescentes no acompañadas. El fenómeno migratorio se ha cambiado. La gran mayoría es gente muy vulnerable que ha sido vulnerada. Muchas veces han intentado secuestrarla o prostituirla en ese tránsito, ¿no?, hasta llegar a Tijuana.
En el local trabajan voluntarios, pero no son suficientes, todas las manos son pocas. Antes eran más, pero por culpa de la pandemia pues no dan abasto. Solo hay 15 salesianos trabajando en las 6 obras que tienen en Tijuana. 15 personas para llevar el albergue, el comedor, la atención psicológica o la guardería. Tan solo en el comedor atienden entre 800 y 1.000 personas cada día.
Hay unos cuantos voluntarios, hay que decir, tristemente, con la pandemia, que nos han venido mucho abajo y la necesidad ha aumentado. ahí vamos caminando, nos repartimos en muchas partes. Creo que cada uno somos un rompecabezas para poder seguir ayudando a los que más necesitan.
Los salesianos iniciaron su trabajo en la frontera de Tijuana en 1987. Estiman que entre todo su esfuerzo ayudan a 30.000 personas al mes solo en esa zona. Imagínate el total de beneficiarios de su labor desde que empezaron a trabajar. La emigración de Centroamérica hacia Estados Unidos, en ese punto de Tijuana, encuentran la ayuda y piden más apoyo de los salesianos allí. Pilar García Muñiz, gracias por poner el lazo a la linterna con esta historia tan, tan dura y a la vez tan chula. Gracias, te escucho mañana, Pilar.
A ti.
Adiós, chao, chao. Hasta mañana. A ver cómo está el patio. Necane Fernández, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches.
Arrancamos con una noticia.
Y la leemos en La Vanguardia. Educación promueve quitar la pista de fútbol de los patios para favorecer la igualdad. La Generalitat está preparando una guía de arquitectura escolar con perspectiva de inclusividad y de género, en la que se aconseja, entre otros aspectos, repensar la distribución de la superficie para no marginar a ningún colectivo. Recomienda no dejar la centralidad de los mismos a la pista de fútbol, que puede tener otros usos deportivos y no deportivos.
¿Cómo habremos llegado hasta aquí? Una frase.
La leemos en El Español. Lorenzo Damiano es líder del movimiento antivacunas contra la COVID-19 en Italia y está ingresado en un hospital con coronavirus. Y después de pasar una semana en la UCI, ha dicho: claramente mi visión ha cambiado. Estoy listo para decirle al mundo lo importante que es seguir colectivamente la ciencia, la que te cura y te salva.
Joder, Lorenzo, tan lucido, macho. Un breve.
UGT Asturias y sus exdirigentes han sido condenados por fraude en los cursos de formación. Esta trama estaba orientada al sistemático desvío de parte de los fondos públicos recibidos vía subvención durante 2 años. La sentencia deja al sindicato sin posibilidad de recibir ayudas públicas durante 4 años.
Seguro que ahora devuelven todo el dinero. UGT Asturias. Vamos, como en la Andalucía. Va a volver lo mismo. Una foto.
Se ha producido esta tarde en Madrid y la vemos en las portadas de varios periódicos. Rajoy, Casado y Ayuso han posado juntos en la presentación del libro del presidente, Política para adultos. Todos los focos han ido hacia el líder del PP, también para la presidenta de la Comunidad de Madrid, que no coincidían en público desde hace más de un mes. Todo en mitad de esa disputa por el liderato del PP en la Comunidad de Madrid.
Precisamente, un audio.
Esta mañana Mariano Rajoy presentaba su libro aquí con Carlos Herrera en COPE y así ha respondido cuando le han preguntado por Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez, después de usted haber salido de la presidencia del gobierno, ¿ha mantenido algún tipo de contacto? ¿Le ha llamado? ¿Le ha consultado algo?
No he hablado con él nunca. El presidente del gobierno es una persona muy ocupada y él habla con quien estima oportuno y conveniente.
Qué curioso. Un confi.
Lo leemos en El Confidencial. Alemania y otros 8 países han dado un nuevo portazo a las propuestas energéticas de Sánchez, que viene haciendo desde finales de septiembre. Y dice así el comunicado: no podemos apoyar ninguna medida que represente una desviación de los principios competitivos de nuestro diseño de mercado de electricidad y de gas. Es lo que han dicho en un escrito varios ministros de energía de países de la Unión Europea.
¿Un vídeo?
Esta mañana discutían en la sesión de control en el Congreso el secretario general del PP, Teodoro García Gea, y también la vicepresidenta Yolanda Díaz. El Popular le ha recriminado que estén más preocupados por la cuota de catalán en Netflix antes que trabajar por bajar, por ejemplo, el precio de la luz.
Los españoles no pueden poner la calefacción, pero Gabriel Rufián va a poder ver el juego del calamar en catalán. Gran éxito de este gobierno.
A ver, qué tiene razón. Y un titular del mundo mundial.
En el diario francés Le Canard Séné, Macron llama payaso a Boris Johnson y lamenta que siempre responda a las situaciones críticas con el mismo circo. Es lo que el presidente francés dijo a un grupo de asesores un día después de la tragedia del Canal de la Mancha, en la que murieron 27 personas. Johnson le envió a Macron una carta en la que reclamaba la devolución a territorio francés de los inmigrantes, y el presidente Macron se sorprendió, no daba crédito, cuando se dio cuenta de que no había tenido tiempo para leer esa carta y ya estaba publicada en las redes sociales.
Mira, portadas de mañana, me llega la portada del País y habla de la OCDE, de la vacuna, del lío político. Y una foto que ocupa todo el centro de la primera página de Joan Manuel Serrat en Calella de Palafrugell, en su pueblo, en Girona, el pasado mayo. Titular: Serrat se retira de los escenarios. Comillas, decidí despedirme en persona. El cantante hará en 2022 una última gira que cerrará en Barcelona y dice no tocará más. La gira, según estoy leyendo, firma Juan Cruz desde Barcelona, empieza en Nueva York, recorre América Latina, España y, como digo, terminará el 23 de diciembre en Barcelona. Luego dice que igual se dedica a componer canciones o algún disco, pero que los escenarios ya no, que tiene 77 tacos. Serrat se retira de los escenarios el año que viene.
Que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura.
Gracias, Nek.
Adiós, Ángel, hasta mañana.
Tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Expósito. La Linterna.
COPE. Estar informado.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Hablando de precios, la madera también ha subido hasta un 125%, el cobre un 63% y la piedra un 68%.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
En conclusión, construir sale ahora mismo muchísimo más caro. El desabastecimiento también afecta a las constructoras. Parece además que los precios de la vivienda van a seguir subiendo.
Así es, buenas tardes, Pilar. Todo está subiendo y la vivienda no iba a ser menos. El coste de materiales, como cuentas, para...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
92.288 92288.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
32032.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Hola, Luis. Solo puedo hacer una llamada. Es para decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Para ello, Jon Uriarte.
Pues mira, voy a arrancar con la visita Expósito de Rajoy a COPE a raíz de su nuevo libro, habéis hablado de ello. Carlos Herrera le preguntaba esta mañana por el ayer y por el hoy, claro, incluido el pulso o no entre Casado, Almeida y Ayuso. Y Mariano ha respondido a su manera, a la gallega.
Casado y Ayuso.
Y me faltan Casado y Ayuso.
Sí.
Mire, yo con absoluta franqueza, a mí me hace mucha ilusión que vengan a la presentación de mí. Porque yo llevo en este partido, claro, llevo 40 años. Si no vinieran, pues me hubiera fastidiado, no hubiera dicho nada, ¿no? Que esto se arregle.
El surfeador profesional.
No, pero ha terminado diciendo que esto se arregla.
Sí. ¿Qué? Pero surfea de maravilla. Surfea de maravilla. Porque yo estaba oyendo y le digo, no lo va a decir. Porque es lo que no tiene que decirlo, claro. Es que al final de lo que se
trata. Pero una vez que no responde a la gallega y que dice claro. Algo.
No. Ha dicho que se arregla, que es como digo yo, como dice a mi madre. Estos se pegan, pero ya se arreglarán. No. Pero bueno, de todas formas me hace gracia, me encanta Rajoy. Bueno, porque siempre habla igual.
Y además es al único al que sé imitar. Entonces, sí, es por eso me
cae bien. Sabes imitar relativamente.
Eso es. Bueno, y paso ahora al tema del día. En la linterna, el mundo de la nieve y su economía, tras 2 años parados, duro asunto, ¿eh? Hablabas con la Asociación de Estaciones y con los negocios colaterales, porque claro, esto no hay que medirlo por el impacto directo, que parece pequeño, sino por el otro, que es enorme.
Se generan más de 3.000 empleos directos, pues 3.200, 3.300 directos en estaciones. Luego los indirectos, pues claro, depende de toda la hostelería, los hoteles y todo lo que hace referencia a los valles donde se ubican.
Esta temporada la afrontamos con mucha ilusión y sobre todo con mucho optimismo, porque después de esta última temporada necesitamos una temporada buena.
Es que hay un montón de localidades que viven de esto, ¿eh?
Sí, sí.
¿Enteras?
Sin duda.
Bueno, también hemos contado una historia emotiva que hace que nos sintamos orgullosos.
Buah, una historia preciosa.
Muy chulo. Entre un colegio de salesianos, los militares españoles en el Líbano y una ONG, Ayúdame 3D, han fabricado una prótesis 3D para un niño libanés al que le faltaba un bracito. Bueno, pues hablabas con el encargado de diseñarla, que es el cabo primero Ruiz Corbacho.
No sé, la cara de alegría que tenía el niño y, no sé, no paraba de mirarlo y de hacer movimientos. La verdad es que fue mucha ilusión. Para nosotros el poder ayudar a alguien siempre es emocionante. Aparte de que nos preparan para la misión que tenemos aquí, también somos personas y como tal intentamos ayudar.
Eran los escolapios de Jaca, el colegio, no eran salesianos, eran los escolapios.
Escolapios de Jaca.
Sí.
Pues bonito, ¿eh? Bonito asunto y además que cuando has estado ahí en Líbano y has visto lo que ayudan,
sí,
y lo que importa, ¿eh? Y lo que importa de cara al pueblo libanés y a todo lo de alrededor. Pero bueno, también ha habido tiempo para llevarnos sustos. Lo digo por el que, claro, el que ha conectado la radio poco antes de las 7:30, estabas con Pilar García de la Granja y Paloma Serrano en el estudio y ha pasado esto.
¿Cómo bailas, sí, Paloma? Sí. ¿Cómo bailas? Sí.
¡Ay, esa carita! ¡Ay, pirata, que tienes los 15 puntos!
¿Has llamado pirata?
No, a ti no, era al oyente, era una forma de introducir la publicidad. ¿Tengo que contarlo todo o qué?
Está Pilar delante, la Martínez. ¿Me llamas pirata?
Cuento
si
todo.
Ella te llama pirata, yo me sumo, ¿eh?
Bueno, que la vas a perder.
Que vamos a ver.
Esto es un...
Vamos. ¿Qué está pasando?
Les das esto y te cogen esto.
¿Qué está pasando?
Señalándome la mano y el brazo.
¿Qué está pasando?
Esto se nos está yendo de las manos.
Pirata. Piratita. Bueno, de todas formas, para susto el que nos llevamos los españoles con los impuestos, además la ministra Montero va y saca pecho, que vamos, es lo que habitualmente hacen estos casos, tal y como lo contabas, fíjate, me recordabas a los sketches de José Mota.
Y que por otra parte la recaudación se está recuperando a un ritmo incluso superior al que preveía el gobierno.
Ahí estamos, eso es lo que nos importa. La recaudación se está recuperando, nos ha jodido.
Con la saca hincha.
Con toda la manta de impuestos que nos están metiendo y lo que nos queda como para no recuperar.
¡A la saca!
¡Cántalo! ¡A la saca!
Claro.
Claro, a la saca. Claro, sí que están contentos, ¿no van a estar? Bueno, pues en los deportes hoy tocaba jornada de Copa del Rey. También el partido aplazado Real Madrid-Atlético, ha ganado tu Real Madrid 1-0. Y esa copa tan especial con equipos pues de toda clase y condición. Lo que pasa es que, claro, luego suceden cosas como la de Luis Munilla en el avance del deporte, es que la has puesto tú en un brete y claro, el hombre no sabía quién apoyar.
El Muni es un máquina.
Un máquina.
Y había ahora mismo en juego en la primera parte 6 encuentros. Bergantiños-Tudelano.
¿Tú con quién vas? ¿Con el Bergantiños o con el Tudelano?
Hombre, me gustan Pamplona y me gusta La Coruña, o sea que me da igual, me va a doler pierda quien pierda.
Ha respondido como buen aficionado de Bergantiños, sí. Como buen gallego.
El concepto es el concepto, esa es la cuestión, a los hechos me repito.
Bueno, a ver si no les duele eso a ellos, cuidado.
Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias.
Claro, ¿qué estás buscando ahí?
Dice, a los hechos me repito.
Me repito, a los hechos me repito.
Grandioso ese corte.
Grandioso.
Grandioso.
Bueno, y para recibir a Juanma Castaño y el partidazo, hoy me voy a noviembre, fíjate, de 1986, cuando era número uno en Estados Unidos, un tema que le encanta especialmente a nuestro técnico Antonio.
A ver.
Being on a Prayer. ¿Te acuerdas?
¿Esto le gusta a Antonio?
De Bon Jovi, cuando era Bon Jovi y no John Bon Jovi.
Yeah.
Por cierto, os recuerdo, mañana hacemos la linterna en directo en Ferrol. Nos vamos a Galicia. Estaremos en directo desde las 7 de la tarde en la sede de la Fundación Abarca, en Ferrol, Coruña, Galicia, al noroeste de España.
Vamos, sí, sí. Vamos, un dato más.
Vamos que no vamos. Oye, mañana vamos a hablar mucho de economía. Fíjate tú que estás en Bilbao y tampoco hablamos demasiado de ellos, ¿eh? Vamos a hablar del puerto, vamos a hablar de energía, vamos a hablar de gas y vamos a hablar de pescadores. Fíjate, con la que está cayendo, con el combustible, hablamos de los transportes, la logística. Vamos a hablar mañana en nuestro tema del día del sector pesquero. Estamos en Galicia, cómo no, vamos a hablar de ellos, de los pescadores.
Mañana te irá a ver un amigo mío, Raúl Villacrito, que está allí.
Pues que se me presente.
Que se te presentará, sí, no te
aceptamos
preocupes.
Todo tipo de...
Hombre de mar, ¿eh? Hombre de mar.
Bien, bien, aceptamos todo tipo de cohechos. Raúl. Hombre de mar.
Hombre de mar. Mide 2 metros, o sea que ten cuidado.
Bueno, bien, mira, mira. Pues es fuerte portado. Para llevar unos buenos
cuidadito.
Presentes. Venga, hasta mañana, John.
Hasta mañana.
Chao.
La linterna.